Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
¡Ay, pillas mías! ¡Cuánto tiempo!
¡Qué Semana Santa habéis pasado, hijas mías! Pasaditas por agua, ¿eh? ¿Verdad? Todas en esos apartamentos de playa encerradas.
Oye, ¿cómo os gustó? Que os gusta a vosotras una buena secta. Si no lo has escuchado, tenéis que ir a nuestro último episodio del Yunque, que, bueno, es una secta cristiana, de ultraderecha, católica.
¿Y paramilitar? Cristiana, ultraderecha y paramilitar. ¿A quién no le va a gustar un novio así, verdad?
Efectivamente. Pues me acuerdo de una canción de Escape que decía: al paramilitar tenemos que eliminar. Fíjate, es que además Escape era...
Las cantaba como si fuera de campamento cristiano.
Es que
también
lo decían. Es que los campamentos cristianos, ya sabes que teníamos... Yo tenía una canción que a ti te gusta mucho, que es la de: nos importan más los perros que los niños que no nacen. Eso se cantaba en mi colegio, al que asistí durante 2 años. Pero era un temazo de ayer y de hoy. Y también, en otro lado, pues tenías eso, el: este está a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que te roban tu dignidad.
Mira, es que era pegadiza la canción de los perros y los bebés por nacer. Y pues eso no impidió que abortaras. Adelante con el carrusel de noticias del día de hoy.
Lo que ha pasado estos días.
Lo que ha pasado estos días, Nerea, ha sido que Sevilla se quedó sin Madruga, que hemos estado de vacaciones. ¿Tú estás bien?
Estoy bastante bien. O sea, como igual 5 o 6 días sin llorar puedo llevar. Estoy bastante bien, chicas, estoy bastante bien.
¿Cómo progresas físicamente?
Progreso con una breve incursión al bipedismo recientemente. Wow. Breve e irregular incursión al bipedismo, pero vamos por ese camino, parece ser.
Vamos por ese chicas, camino, Nerea. Pues nada, hija.
El caso es andar, como cantaba Cecilia.
Exacto, anda ya, que dirían en la casa. Anda ya, anda ya. Bueno, en fin, cosas que han ocurrido que la verdad ya nos quitan esta careta de presunta felicidad en un lunes 1 de abril, es la brutalidad policial contra 2 hombres negros ocurrida este fin de semana en Lavapiés. Se ha viralizado un vídeo de una detención con violencia. Dos policías golpean e inmovilizan a uno de ellos, rodeándole el cuello con los brazos, y luego después, con la porra en el cuello, le da al que está al lado, de pie parado, sin una oposición o una resistencia aparente.
Ha habido una concentración en Lavapiés ayer, estamos grabando esto en lunes, y nada, las redes sociales han reaccionado denunciando la violencia de la policía, calificándola de desmedida. Las imágenes son repugnantes, de racista, de abusiva. Los colectivos antirracistas, muy activos en el barrio de Lavapiés de Madrid, se han movilizado rápidamente para convocar una concentración.
Y bueno, aprovecho precisamente para decir que efectivamente hay un protocolo que se actualizó recientemente por parte del Ministerio del Interior, en el que, una de las cuestiones básicas es la información de la detención que nos estaba ocurriendo, y que además este protocolo que se emitió es especialmente sensible con los colectivos vulnerables. O sea que hay una prevención de adopción de medidas específicas, pues por ejemplo cuando hay ciudadanos extranjeros arrestados o cuando pues se produce a un miembro del colectivo LGTBI. Entonces, bueno, pues al final esto viene emanado por parte de recomendaciones de Naciones Unidas y resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, y por lo tanto no se estaba observando ninguna oposición de resistencia, ¿no?, por parte de esos dos individuos, y es una clara muestra de racismo. Entonces, bueno, como bien decía Sariña en Twitter, que alguien diga algo. O sea, tiene la justicia o tiene el ministerio o tiene los responsables que pronunciarse al efecto, que eso es una de las cosas que más intriga ya nos da a los ciudadanos en general con todo, ¿no? O sea, cuando se produce una violencia digital masiva hacia alguien, o cuando se produce una violencia hacia dos ciudadanos que se distribuye de forma digital de esta forma, alguien tendrá que decir algo, ¿no?
Quien está diciendo algo, lo hemos visto en la concentración, son los vecinos y las vecinas de la actuación desmedida y violenta de la policía, y también de la gentrificación que se está comiendo, está royendo y está pudriendo el barrio de Lavapiés, igual que todo el resto del centro de Madrid. Más de 5 vecinos dejan cada día Lavapiés ante el aumento del precio de los alquileres, que son pues como un 60% en los últimos 10 años, frente a los salarios que han subido un 3%. La compañía Elix, que es una compañía inmobiliaria asociada con la empresa de un familiar de Esperanza Aguirre, ninguna sorpresa, planea adquirir un edificio en la calle Tribulete, en el que viven 54 familias. Los vecinos y los comercios, lo habréis oído en pocos medios, pero lo habréis visto en redes, están organizándose para evitarlo. Pues tía, lo que decías, Inés, que alguien diga algo, la gente está diciendo mucho, está diciendo el sindicato de inquilinos e inquilinas, que ha protestado en la sede del IEX, están concentrándose y están haciendo resistencia para parar la especulación en Lavapiés, que es una cosa repugnante.
La especulación que además se impone exactamente igual que los desahucios invisibles, de una forma como muy sibilina, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay una productora que se llama Gloria Mundi, es una productora argentina, yo ya la he estado bicheando un poco, No hay grandes series, por lo menos así como mainstreameadas, que podáis conocer, pero bueno, es una productora que también va a desplazar ahora mismo a 16 vecinos. Y así un poco con todo, o sea, que la realidad de las cosas aquí es que llegan con pasta, se sueltan y te mandan un burofax y te dan un mes para que te vayas a tomar por culo, y a tomar por culo es literalmente a tomar por culo. O sea, con mucho cariño a la gente que vive en Seseña, es que te están un poco abocando a que te vayas ahí y que al final tu calidad de vida se vaya a tomar por culo, porque si tú trabajas en el centro, la realidad es que tú quieres reducir las distancias para ir a tu trabajo, a lo mejor tienes unos hijos que están ya yendo a un colegio y te ves obligada a que estén en otros, tus familiares y la red de cuidado tienen un sentido que tú estés en proximidad. O sea, la gente no vive en el centro por capricho y por vivir solamente la experiencia Madrid-centro, ¿no? O la experiencia, joder, es que vengo de no sé qué parte de España y me apetece vivir en el centro. O sea, en muchas ocasiones tiene un significado y los barrios son de los ciudadanos. Entonces,
además,
pues
que es
alguien
el
tendrá que decir algo.
Claro, el centro ya es un agujero, un sumidero, que es de la M30 para adentro. La gente que vive de la M30 para afuera, yo lo considero centro también, al menos a juzgar por los precios de los alquileres. Más cositas, Dani Alves en libertad provisional tras pagar 1 millón de euros de fianza. Esta es una libertad provisional que ha podido darse tras las peticiones de la defensa y al no estar condenado en firme todavía. La prisión en la que permanecía hasta este momento Dani Alves por la violación era preventiva y no era fruto de una sentencia definitiva, que todavía va a tardar 1 año y medio, y entonces prefiere pasar este ratito pues en su casa, morterada de 1 millón de euros mediante.
Y bueno, aquí la conversación que había girado efectivamente es el atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que pagó a la víctima como indemnización, que está en principio rechazó, pero que, bueno, pues la fiscalía consideró que no hubo suficiente esfuerzo y que esta suma con la capacidad económica del futbolista se fijó como fianza al procesarlo por la violación sin que en ningún momento hubiera asumido los hechos o pidiese perdón. Es muy interesante porque Ana Cal Estrela hace un análisis sobre este tema y decía que hablaba de justicia para ricos, que, bueno, pues en el caso del atenuante y no tanto del millón de euros, las fianzas, decía textualmente, se imponen siempre de acuerdo a la capacidad económica del acusado. Nunca van a imponer a un ciudadano mileurista una fianza de 1 millón de euros. Entonces, la justicia para ricos hace más palpable en el atenuante de reparación del daño. Entonces, claro, pues evidentemente radica en la capacidad económica.
A ver, a mí la sentencia de Dani Alves me parece un caso de estudio para reflexionar sobre un montón de cosas, y aquí ya lo hemos comentado. Primero, por lo que numeramos, por la sentencia en sí, que parece que tiene carácter pedagógico, ¿no? Porque habla de que no es necesario que haya una resistencia heroica de la víctima, porque habla de el tema de la compensación económica, porque habla de que no hace falta, o sea, de que el consentimiento sexual se puede dar en un momento y retirar 3 segundos después. O sea, la sentencia es algo de verdad que es completamente histórico. Respecto del dinero, pues también te hace pensar. Tía, yo creo que, sinceramente, que la cárcel no sirve de demasiado. Ya me gustaría a mí que la humanidad hubiera llegado a un sistema de justicia no coercitivo, pero bueno, estamos en un sistema coercitivo. Me gustaría también que el feminismo propusiera otras alternativas de justicia que no tuvieran que ver con el sistema carcelario, que ya está bastante demostrado que ni disuade de cometer delitos.
Exacto.
Ni reinserta. Y además, sobre todo, y lo que plantea este caso, es que es mentira que sea igual para todo el mundo.
Exacto.
Porque es que el problema aquí no es el millón de euros de fianza, que también, para que este pavo esté en su casa, sino los 150.000 euros que, resarciendo a la víctima, le quitan pena. Porque ahí sí que estás cambiando, ¿no? Reparando, que me parece cojonudo, reparar el daño a las víctimas mediante pasta. O sea, me parece fantástico. También se ha hecho una reflexión sobre este tema súper machista de que parece que eres menos víctima o menos digna
si aceptas
la pasta que en un principio la víctima rechazó. Entonces son esos 150.000 euros los que nos pueden hacer pensar más que el millón de la fianza. Que también, chica, pues es que si la cárcel no es reinserta, si no sirve ni para tomar por culo, si no sirve para disuadir y si además existe una desigualdad manifiesta en el posible acceso a la ciudadanía a la cárcel, pues chica, hay que quitarla. Ya está.
Bueno, y hablando de señores despreciables del mundo del fútbol, la fiscalía ha pedido 2 años y medio de cárcel para Rubiales por el beso no consentido, que se extiende a Albert Luque, que es el director deportivo de la selección, y a Jorge Vilda y el responsable de marketing de la federación, Rubén Rivera, por las coacciones a las que sometieron a la jugadora para que dijesen que el beso había sido consentido. Never forget. Rubiales, volantazo, acosador y, por qué no decirlo, un poco corrupto, porque también está la Guardia Civil investigando irregularidades en contratos firmados durante su etapa como presidente de la Federación Española de Fútbol. Ahora ya pues un poco parecido al
y subvenciones al que han entrado y no se han justificado.
Rosario Bárcenas, yo no sé, había 4 coches allá abajo de alta gama, pues hija mía, pues no sé, mi marido es frutero. En fin, un clásico de ayer y de hoy. Y
Rubiales, hay que decirlo, esto está en busca de captura, está en República Dominicana, desde hace un mes, ahí poniéndose la calvorota morena. A mí me parece fuerte todo. A mí es que este tipo de personajes me dan un asco que me mato. Y además me parece, tía, que no se está hablando de una cosa que es de la profunda y eterna masculinización de la corrupción, de todos los casos de corrupción de los que estamos hablando, ya sean en el fútbol, en la política, mascarillas del PSOE, mascarillas del PP, Baleares quitando la oficina anticorrupción. Todo eso son chanchullos de café, copa, puro, club náutico y puticlub. O sea, forman parte de una cultura ligada a la masculinidad tóxica bestial. ¿Que hay ladronas? Por supuesto que las hay, pero no están en estos corrillos de machos del fútbol y la política, exactamente. Volvemos a mencionar el documental del pequeño Nicolás. Es que, claro, este tío tenía una foto con Cospedal, pero con quien estaba poniendo los pies encima de la mesa eran todos encorbatados de negro como cucarachas. Vamos a darle una pensada a esto, ¿no? Porque es que es una cultura ligada a lo macho, la cultura de la corrupción y el pelotazo.
Y muy internacional, porque, bueno, este es un pequeño paréntesis igual. Que te tengo que decir, es que hay un rapero que se llama Puff Daddy.
No, sé quién es Puff Daddy, Inés.
Vale. Joder, yo qué sé, bueno.
Nere, hay una chica que se llama Tilly,
Taylor,
¿vale?
Swift. Hay una chica que se llama Taylor Swift. Bueno, pues, a ver, el rapero Puff Daddy, que hay una liada ahí de la muerte de Tupac y el Notorious B.I.G. este. Bueno, y entonces, este señor parece ser que está como relacionado en cierto sentido con la muerte de uno de ellos y es un señor que ya han probado, porque hubo un tiempo durante el estado de Nueva York que se habilitó el poder denunciar casos de violación cuando había prescrito anteriormente la antigua ley y en la antigua norma. Entonces empezaron a denunciar una serie de cosas y uno de los chavales que curraba con él, que era cámara, le ha denunciado porque se dedicaba efectivamente en plan Jeffrey Epstein, había una isla que estaba cerca de Barbados, a grabar y a filmar a famosos para extorsionarles después, les drogaba toda la peli. Entonces, claro, te quiero decir, ves estas estructuras en todas partes y dices, pues a mí este me parece hasta un cutre, te diré. O sea, me parece hasta un cutre. O sea, ya, porque claro. Es que... joder, es todo, tía. O sea, son todas las estructuras.
Es todo calcao.
Claro, calcao.
Es todo calcao.
Las estructuras de extorsión, de que el compadreo.
El compadreo, nena. El compadreo. Es todo absolutamente calcao. No se va a poder localizar con tantísima facilidad este tipo de corruptelas y de mierdecillas en este precioso archipiélago en el que perdí mi pierna, que son las Baleares, porque pues son los primeros. Se han convertido en la primera comunidad autónoma en eliminar la oficina de prevención y lucha contra la corrupción. ¿Les parece que no hace falta? Porque claro, siendo un país limpio y evolucionado el nuestro, ¿para qué cojones vamos a tenerla? ¿Les parece que hay aquí duplicidad de competencias? Y ellos están buscando una administración moderna y eficiente en Baleares. En el Baleares, el heredero de Matas. Acuérdate de aquellos casos de Matas que rascaba mierda entre 2003 y 2007, sacaba paladas de pasta de todas partes y de todas las condiciones.
Bueno, de hecho, es que este procedimiento para cerrar a toda prisa el organismo contra la corrupción se hace a raíz de que se conociese públicamente que había dos posibles delitos a un alto cargo del PP en las islas. Que se, bueno, por un lado se investigaba una presunta trama de corrupción urbanística que afectaba a Sebastián Sureda, actual director general de emergencias del Govern, y bueno, pues estas prácticas que se estaban detectando eran fabricación de actas falsas, ocultación de irregularidades, concesión de licencias urbanísticas ilegales, en fin, un mojarse los labios.
Uno, el All Stars, lo de siempre.
Un All Stars, un BBC de las corrupciones.
Exactamente.
El BBC de las corrupciones. Y de hecho, para que, bueno, pues un poco algo que nos lleva a la lógica, ¿no? Igual que hablábamos de los técnicos de Hacienda, lo mejor es que haya muchos técnicos de Hacienda para que la gente, pues eso, para que el Federico Jiménez Los Santos deje de decir, no, es que están acosando a los pobres taxistas de hacer hacer las declaraciones por cupos. No, mire, cuanto más técnicos de Hacienda haya, mejor. Pues esto es lo mismo que pasa con la corrupción. Cristóbal Milán, que es el director de la Oficina de Prevención y de Lucha contra la Corrupción, precisamente que va a cesar de su cargo de forma inmediata, claro, dice que las oficinas de corrupción, anticorrupción, son incómodas. O sea, todas, porque...
El agua moja,
porque,
mi rey.
Esto es así. En fin, aquellos maravillosos años, Nerea.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la primera resolución de alto al fuego en Gaza. Tarde, mal y solo durante el mes del Ramadán. Esta es la movida. Imaginaos cómo está de extrema la cosa, que incluso está habiendo manifestaciones para pedirle a Netanyahu que adelante las elecciones, y están presentes formalmente los familiares de los rehenes que siguen retenidos por Hamas, porque les parece que las negociaciones están yendo mal, que la respuesta contra la población civil gazatí es desmesurada y que eso no puede seguir así.
Por supuesto. Yo, mientras tanto, tía, me he enganchado a un tiktoker palestino que reside en Estados Unidos y que se dedica a hacer como una especie de omegle, ¿sabes? Y que cada vez que le sale a alguien aleatorio y le salen "we are from Israel", dicen todo el rato los chavales jóvenes israelíes, los palestinos son unos asesinos. O sea, quiero decirte, cuidado con las narrativas que se están manejando en Israel, que es algo a lo que nosotros no tenemos acceso. O sea, no solamente que el mundo lo controlan X corporaciones que son prosemitas, sino que además de todo eso, la gente allí tiene una narrativa completamente distinta. Y bueno, pues otro que tiene una narrativa completamente distinta es, efectivamente, José María Aznar sin bigote, que ha dicho que, bueno, que es que está, que esto que se está recibiendo ya es una presión de la izquierda radical, porque es que, claro, imagínese que Israel no termina esto, es que Israel tiene al final que terminar bien por los intereses de todo el mundo occidental.
Pero la palabra, el verbo terminar. El verbo terminar ha utilizado José María Aznar. El verbo terminar, ¿qué? 33.000 personas muertas.
A ver, tía, José María
terminar, Aznar. Terminar.
Hombre, con la que hizo ya, que además hemos hecho aquí el Remember de hace poco del 11M, pues este señor ya está, pues eso, está de litio absolutamente. Y dice, ¿quién habla de los muertos de Siria? Ah, bueno, José María, que ahora te interesa. De pronto Amnistía Internacional, José María. ¡Qué barbaridad!
Tira de la baza del antisemitismo, como todos, que no, José María, que no cuela, cariño. Y bueno, y hace unas declaraciones que dan absoluta vergüenza. Sigue con la narrativa de Israel es Occidente y bueno, para España es que esta gente termine lo que ha empezado, que entiendo que esa elipsis es termine de asesinar a toda la población civil de Gaza, vaya. Esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, del alto al fuego momentáneo, son consideradas, o sea, sería considerado automáticamente derecho internacional y por lo tanto es vinculante para todos los estados miembros de Naciones Unidas. Israel entraría en desacato si desobedece estos. Por primera vez Estados Unidos no ha levantado la manita, que da un asco que te matas, no ha ejercido su derecho a veto en esta ocasión, porque se están pasando muchísimo. Pero bueno, por otro lado, pues también les está vendiendo armas, pues como España en diciembre, cuando decían que no les estaban vendiendo armas.
Exacto. En fin, Nerea, pues vamos con el tema del día.
El tema del día.
Aquí nos hemos desplazado un poco, Nerea.
de repente, ¡clin!, la magia de la tele. Esta mañana, Inés, yo he hecho justo, lo primero que he hecho ha sido justo lo que no se tiene que hacer. Yo creo que tú también, un poco, que es mirar el móvil.
Hombre,
bueno, lo primero,
supuesto.
Primero no, lo segundo, lo primero es darle un morreo a Ana, tocar un poquito al gato, el que haya durmiendo por ahí, y lo siguiente, pues es mirar el teléfono, ¿no? Mirar el teléfono. ¿Y qué me he encontrado? ¿Qué me he encontrado ahí? Pues con una vocecilla con la que me encuentro todas las mañanas, que hoy decía: ¿qué tal fue la semana? Espero que bien. Yo he tenido que cancelar planes por culpa de la lluvia, pero oye, he disfrutado improvisando. Venga, te actualizo un poco por si has desconectado estos días. Agarra un café y vamos al lío. Su cuote.
Vamos al lío, que es que lo hemos nosotros parafraseado con lo que ha pasado estos días en su momento. El que firma ese buenos días es Juanlu Sánchez. Hoy le tenemos aquí junto a Ignacio Escolar. Ellos son su director y director del diario.es, respectivamente. Son un referente en el periodismo de investigación independiente y sostenido con suscripciones y con algo de publicidad, hija mía, como nosotras también. Y últimamente han estado de actualidad por la exclusiva sobre el novio de Ayuso. El novio de Ayuso, me gusta decirle el novio de Ayuso. El novio de...
La gente dice pareja de. Como si hubiera algún tipo de ambigüedad. El novio de Ayuso. No sé ni su nombre.
Ese señor con el
chicos,
Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal habéis digerido estas semanas?
Pues yo he podido dormir, la última semana he podido dormir porque todas las anteriores no pude. Me pasa siempre que tenemos entre manos una historia muy exigente, que nos lleva peligrosa, que puede tener ciertos problemas para la reputación del diario si metemos la pata, duermo fatal. Y ahora, después de esos días tan ajetreados, he conseguido la última semana descansar algo, pero los días previos un desastre.
En una línea voy a poner en contexto, Miguel Ángel Rodríguez envió unos mensajes a la periodista Esther Palomera a través de WhatsApp porque, bueno, pues el diario.es había publicado algunos de los negocios, había hecho una investigación exhaustiva durante los últimos 2 años, además, acerca de todos los negocios, los llamamos los Ayusos nosotras, porque efectivamente no solamente se veía afectado la pareja de Ayuso, sino también el padre, la madre, el hermano. Efectivamente. Y bueno, pues las palabras, los cariñosos mensajes que se recibieron fueron: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, idiotas. Entonces, claro, eso pues a lo mejor cuando juegan con el pan de... ¿Cuántos sois en la redacción?
Pues entre la redacción central y las ediciones locales, más de 200 ya. Mucha
pues
gente.
Cuando son 200 gente. Nóminas las que están en juego, pues a lo mejor un ligero insomnio, claro, no se calla con melatonina. Juanlu, ¿cómo lo has vivido tú?
Bueno, muy orgulloso del trabajo de la gente, porque es un trabajo colectivo de un montón de periodistas que han indagado, que además resisten las presiones. Yo creo que además, por ejemplo, el ejemplo que citabas, Esther Palomera, ha sido muy generosa al decir: bueno, sí, los mensajes de Miguel Rodríguez fueron a mí, pero no importa que fueran a mí, eran a todo el diario. Y eso, ese sencillo gesto de, bueno, en un momento determinado, acabar diciendo sí, fueron a mí, pues te pone también en la diana, ¿no? Y Ignacio Escolar es que se lleva todos los rayos que nos caen encima, ¿no? Salir a ese mismo campo abierto a que te caigan rayos, pues no es fácil. Entonces, que Ignacio, Esther y otra gente que firma las informaciones porque las investiga, se esté llevando tantos palos estos días por hacer algo tan básico como periodismo y soportar la presión, que Miguel Ángel Rodríguez no es un cualquiera, no lo ha sido nunca y no lo es ahora. Pues lo que hace es que el resto de compañeros pues estemos muy orgullosos de lo que pasa ahí.
Orgullosos y nadando en cortisol, ¿no? Como decía Ignacio, que no ha estado durmiendo demasiado bien últimamente.
Mira, me llegó una notificación en el móvil que me dejó temblando. Mi móvil sabe mucho de mí.
Pues mira que es difícil.
No, fue casi peor que la amenaza. De repente mi móvil me dice: en los últimos 8 días tu frecuencia cardíaca en reposo ha crecido un tantos por ciento.
Uy, cuidado con eso.
Y lo clavaba, ¿eh? O sea, era directamente, veía la curva, miraba los datos. Mi móvil sabe mis pulsaciones por el reloj, no es tan listo. Y veía perfectamente cómo los días en los que habíamos estado con toda la presión de las amenazas, la publicación de las primeras noticias, el bulo que lanzaron después contra nosotros, acusándonos de tener periodistas encapuchados asaltando la vivienda de la presidenta, se me habían disparado las pulsaciones.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Aparte de riesgo cardíaco, el haber sacado... Han sido... Nos alegramos muchísimo. No somos niñas ya, ¿eh? Hay que cuidarse las pulsaciones. Muchísimo cuidado. Aparte del riesgo cardíaco, han sido 20 y pico noticias, ¿no? También varios espacios en Un Tema al Día. Juanlu, habéis ido hasta Sevilla a investigar, a hablar con estos supuestos proveedores de la pareja de Ayuso, de su empresa. Ha sido mucho trabajo. muy largo. ¿Qué supone en términos de tiempo y en términos económicos y en términos de recursos humanos sacar una investigación así, de esta envergadura?
Un tema como este... en él participan alrededor de 15 personas en total.
Sí.
¿Están dedicadas 15 personas exclusivamente
sí,
a esto?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. La investigación central la firmaban tres personas de la redacción, José Precedo, Antonio Vélez y Pedro Águeda, pero es que luego, aparte, había un montón de informaciones más en las que movilizamos a un montón de gente. El equipo de Un Tema al Día al completo estuvo haciendo varios monográficos sobre esta historia, pero luego después toda la gente de política y parte del equipo de economía también estuvo trabajando. Sí, sí, alrededor de 15 personas en total. Y en tiempo... Nosotros en este caso tuvimos la primera información sobre el fraude fiscal, yo creo que fue como 10 días antes de que publicásemos la primera noticia, y desde entonces hasta que publicamos no dejamos de trabajar, el equipo es al completo, y luego después seguimos trabajando en ello. De hecho, todavía no hemos terminado con la investigación.
De hecho, bueno, una de las cuestiones que también maneja el periodismo independiente es que precisamente hay muchos periodistas y muchas periodistas que trabajan por artículo. Entonces, claro, dejar abiertos varias líneas de investigación hasta que se entregan, que se puedan incluso en algunas ocasiones facturar, al margen de que haya una redacción integral con sus nóminas y todo... es uno de los dilemas de la era hipermoderna que tiene la precarización al final. O sea,
sí, pero aquí todos son en... Todos los que te he dicho son todos
en nómina.
Contratos.
Nómina.
Los 200 que te hablaba antes son todos contratos laborales.
Habrá...
Y aquí los 15 que estaban en este tema, sí. Es verdad que muchas veces pasa lo que tú dices.
Exacto.
Que son temas
habrá
que hace un colaborador, un freelance, pero este tema en concreto era 100% hecho en casa.
¿Cuál es, Juanlu, la misión fundamental del periodismo en un caso de estos? En los que estamos aquí hablando de verdad sobre mentira, porque luego la mentira tiene una difusión, como parece, de una inmediatez absoluta, como lo de los encapuchados, ¿no? Que le llegaba a todo el mundo, no, son ellos los que están aquí y tal.
Bueno, es que se dijo de los compañeros del diario.es que habíamos ido, algunos, dos, encapuchados a asaltar la casa de Isabel Díaz Ayuso. Cosa que, obviamente, cualquiera que piense tres minutos sobre eso sabe que es mentira. Pero es que, además, no hay ninguna prueba. Nadie ha dicho absolutamente nada que pueda ser ningún tipo de indicio que nos lleve a pensar que eso ni remotamente pasó. Yo creo que lo que intenta ese tipo de bulos es sacarnos de la zona en la que nosotros estamos, que es contar las cosas que hemos podido averiguar y explicarlas una y otra vez hasta que la gente las pueda entender y explicar por qué son relevantes en un contexto de, no sé, pelotazos durante la pandemia, privatización sanitaria, recorte de la sanidad pública, mangoneo variado entre amigos que se reparten determinados chiringuitos, aunque los chiringuitos dicen que en realidad son los de la izquierda cuando ellos se manejan de otra manera. Ese tipo de contextos es donde nosotros vamos insertando investigaciones. Todo el mundo sabe que el periodismo tiene líneas editoriales, todo el mundo sabe que nosotros tenemos una, que vosotras tenéis otra, que la gente que nos puede estar escuchando se puede imaginar 70 más. Pero al final el periodismo es una metodología. O sea, tú solo haces periodismo si cumple con determinadas cosas que te acercan a contar las cosas como son. Otra cosa es que tú te fijes en unas cosas más que otras. Pues si nosotros nos fijamos más en cómo se desguaza la sanidad pública y nos fijamos un poco menos en los resultados bursátiles de no sé qué empresa. Claro, evidentemente. Y eso es lo que te da una línea editorial. Pero al final nosotros lo que hacemos es decir, mira, esto es lo que hemos averiguado. Siempre con mucho cuidado, porque siempre hay gente que viene a pegarte el empujón para que te caigas al barro con ellos.
Ajá.
Y si intentan arrastrarte al barro, para que te ahogues ahí en las arenas movedizas con ellos de que no se entienda nada y de que parezca una pelea personal entre Ignacio Escolar, Esther Palomera, Pedro Águeda, Juan Luis Sánchez contra Miguel Ángel Rodríguez. No se trata de eso. Nosotros estamos haciendo nuestro curro y ellos intentan que no lo hagamos.
Que siempre nos gusta, perdón, Nerea, subrayar que es a través de hechos probados. O sea, quiero decir, de fuentes fidedignas, de denuncias interpuestas, de documentación al fin y al cabo. O sea, que ese es el trabajo del periodista cuando esto se publica. O sea, no se está diciendo algo al azar como...
No.
Sin embargo, sí que se ha dicho por otra parte.
No, aquí trabajamos siempre con donde podemos probar, donde podemos demostrar, lo que podemos contrastar. Ni siquiera contamos todo lo que sabemos, porque no podemos demostrar muchas cosas que sabemos. Intentamos llegar siempre al límite de esto lo podemos confirmar, esto lo tenemos seguro, aquí no, como decía Juanlu, esto es un método, que se parece al científico, es comprobación de hipótesis y errores, y tú tienes una hipótesis, la compruebas, contrastas que es cierta, y solo en el caso de que consigas demostrar que eso es así, lo puedes publicar, si no, no debes. Y en este caso concreto, claro, cada dato que hemos dado, la razón por la cual tienen que hablar de que nos van a triturar, nos van a amenazar, o cosas así, es porque no pueden decir nada, absolutamente nada, de nuestras informaciones. Todo lo que hemos publicado sobre la casa en la que vive Ayuso. Porque no es una cuestión solamente del fraude del novio o de la pareja de Ayuso, sino sobre todo del nivel de vida del que disfruta la pareja de Ayuso y ella misma, porque viven en la misma casa, en una casa que no está al alcance de todo el mundo, es una casa de dos pisos, casi 400 metros cuadrados en total, 370 metros cuadrados en una zona bastante buena de Madrid. Eso no se paga con el sueldo ni siquiera de una presidenta autonómica. Hace falta muchísimo más dinero. Y si ese dinero viene de una comisión de mascarillas y de un fraude fiscal, pues es relevante contarlo.
Hombre, claro que es relevante. Es que esto me recuerda al documental del pequeño Nicolás, cuando de pronto pues a nadie le llama la atención que un excomisario de un espacio de policía, ¿no?, tenga un patrimonio total de 16 millones de euros. Hombre, Villarejo, por el amor de Dios.
Lo mencionamos sin parar, el documental del pequeño Nicolás, porque es un poco Abecrem de España. O sea, sí, es una placa de Petri de un código moral que ha estado evolucionando por todas partes, en todos los contextos. Muy masculinizado también, comentábamos antes en el carrusel. Has hablado, Juanlu, y me parece una manera muy guay de plantearlo, de una metodología periodística, sea cual sea la línea editorial, no deberíamos poder contar mentiras, pero vosotros también ponéis muchísimo énfasis en el contexto. Habéis hecho uno de los temas al día sobre Miguel Ángel Rodríguez, en el contexto y en la hemeroteca. Y además, de una manera muy familiar, muy cercana, con este agarra un café y vamos al lío, ¿no? Que a mí me gustaría saber, a nosotras, cómo, si es meditada esa manera de contar las cosas en un tema al día, cómo lo abordáis y, sobre todo, si estáis intentando conscientemente ganaros o buscar a una gente joven que tiene un sentido crítico y una manera de consumir información un poco distorsionada.
Primero déjame decirte que me da hasta pudor, vergüenza y mucha ilusión que sigáis el boletín y escuchéis el podcast que hacemos todos los días. La idea es que la misma materia prima, que es la información, y ese método periodístico que aplicamos sobre la información, la podamos expresar de diferentes maneras. Una manera es esa selección diaria, que es la portada de los periódicos, pero es que eso, bueno, obedece a una industria de toda la vida que la gente reconoce como, bueno, eso es un periódico. ¿Un periódico qué es? Pues tiene una portada, tiene unas noticias, si hago clic sobre fotos, debajo hay un título. Pero hay otras maneras de expresar esa información, y una puede ser un podcast diario que te resuma un tema al día, como es el podcast, o el boletín electrónico que envío yo, que en realidad es un trabajo coral de toda la redacción, que yo le pongo un poco voz, todas las mañanas un resumen informativo. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es, yo creo que hay mucha gente que está un poco desencantada de la hostilidad de las redes sociales. Una generación que hemos estado hiperconectados ahora a Twitter, a Facebook, como manera de informarnos, y que en un momento determinado hemos dicho, voy a dar un pasito atrás. Es decir, ya no puedo más con esto. Y al dar ese paso atrás, te quedas ahí en tierra de nadie, porque los blogs ya no existen, y no te vas a quedar solo viendo el informativo de la tele. Entonces, para esa cosa intermedia, que no estar ni desconectado ni hiperconectado, empiezan a aparecer cosas como podcast informativos o relacionados con la información, y boletines electrónicos que te hacen un resumen de la actualidad más o menos cercano. Claro, el poder que tiene que efectivamente yo por la mañana me cuele en tu teléfono móvil, te diga hola, buenos días, tómate un café mientras te cuento esto y esto, eso genera una cercanía y una complicidad que a mí todavía me abruma, porque hay mucha gente que yo llevo muchos años en Twitter, expuestos personalmente en Twitter y en la tele y en la radio y dando nuestra opinión de todo. Pero el punto de conexión que te puede llegar a dar un espacio tan personal como un podcast o un espacio tan personal como una newsletter, yo no lo había vivido hasta ahora. Y eso obviamente genera complicidades con la redacción. Entonces a la gente acabamos diciéndole, oye, si te gusta lo que hacemos, si te gusta la manera de presentarlo, pues da el siguiente paso, hazte socio, hazte socia del diario, sigue leyéndonos no solo en este formato, sino en el resto que tenemos, y se genera ahí como otra dinámica, otra manera de relacionarse con el contenido que por ahora la verdad es que está siendo muy, muy placentera.
¿Qué importancia tiene, Ignacio, el periodismo independiente en este caso?
Yo creo que mucha, porque no somos conscientes hasta qué punto está ligado el nivel de la prensa con el nivel de la democracia de cada país. Tú miras en el mundo y hay una relación bastante directa. En función de cómo sea la prensa de libre, de independiente, de combativa, será más o menos la calidad de la democracia de ese país. Va muy relacionado.
¿Y cómo estamos en España, en baremo?
Pues yo creo que estamos peor que muchos países de Europa, mejor que la mayoría de los países del mundo. Yo cuando nos dicen, no, las presiones de la prensa, sí, sí, presiones la de nuestros amigos de México, de Nicaragua, de El Salvador, de Colombia, es gente que se juega la vida literalmente y que muchas veces la pierde por hacer periodismo. Aquí no podemos tener un problema con el ritmo cardíaco y falta de sueño, pero desde luego no tenemos los problemas que se viven en esos países donde de verdad nuestro trabajo aquí es difícil, allí es heroico. Allí es que directamente.
Claro, allí los Miguel Ángel Rodríguez pasan a las
manos.
No,
es que ni te amenazan. Bueno, no te amenazan, directamente te matan. Claro.
Y de hecho, periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión en el año 2003 en Gaza, 103 han sido asesinados por los ataques israelíes. 22 de ellos estaban en ejercicio de la labor. Entre 2013 y 2023, más de 140 en Siria e Irak. Bueno, estos son ya lugares de conflicto, pero decías México, también está Ucrania, en Rusia, en Afganistán, en El Salvador, efectivamente. Bueno, pues presiones, amenazas, difamaciones que se llevan a cabo desde los gobiernos en muchas ocasiones. Y ese pulso, claro, a veces perdemos como un poco el norte de la importancia que tiene para preservar una democracia la libertad de prensa.
Sin duda. Es que al final, en una democracia no consiste solamente en poder votar cada 4 años, ¿no? Una democracia tiene que tener un sistema de contrapoderes, de balances, que permita que, más allá del poder ejecutivo que tú eliges cada 4 años, a Putin también le eligen cada 4 años, exista debajo un sistema de contrapoderes que vigile para que la sociedad esté informada y luego pueda tomar la decisión correcta o incorrecta con su voto. Y para eso, que existan medios que dependan de los lectores y no de grandes poderes o del gobierno de turno, pues es muy importante. Y creo que cuando suceden cosas como esta, como lo que estamos haciendo estos días con la investigación de Ayuso, más gente es consciente de para qué sirve un periódico, ¿no? Que no es algo abstracto que te vale para entretenerte, también puede servir para entretenerte o para informarte, sino que aunque tú no los uses, está afectando directamente a tu nivel de vida, a tu calidad de vida, a tus libertades, a tus derechos, a un montón de cosas que parece que están garantizadas porque hemos nacido en un momento en el que existen, pero que no siempre lo han estado y no siempre lo pueden estar y que incluso se pueden deteriorar.
Que están presentes están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, y aquí lo repetimos muchísimo, lo que tardan en hacerte una resonancia, en lo que tardan en hacerte una citología, en las listas de espera de la sanidad, y todo eso, si quieres saber por qué está sucediendo, infórmate en medios independientes. Independientes quiere decir que no están ligados a poderes económicos, que no... Vosotros estáis sustentados, vosotros tenéis un modelo empresarial un poco distinto que enfatiza mucho en que no dependéis, o sea, dependéis en parte de la publicidad, en parte de los socios, pero los socios y las socias
nosotros,
son importantes.
Los socios y las socias apoyan alrededor de entre un 40 y un 50% del total de los ingresos del diario vienen de ahí. Y el resto viene de publicidad. Pero claro, la gran ventaja de los socios es que ningún anunciante, por grande que sea, ni los gobiernos, ni un banco, ningún anunciante, por grande que sea, llega ni a la décima parte de lo que llegan los socios. Y eso te garantiza que tu primer fuente de ingresos, la más grande, no sea ningún gobierno, ni sea ningún alcalde, ni ninguna diputación, como ocurre lamentablemente con muchos medios, sino que sea tu propio lector. Y cuando dependes de tu propio lector, cambia bastante la manera de hacer periodismo. Primero, tienes que hacer un tipo de periodismo que la gente valore como para pagar por él. Nosotros puedes leer el diario.es gratis y muchísima gente lo lee completamente gratis. Tenemos 1,500,000 de lectores al día y 80,000 socios y socias. Pero la gente que te paga lo hace porque cree que tu trabajo, cree que nuestro trabajo merece la pena, tanto como para apoyar un periódico que podría leer gratis, porque es consciente de las implicaciones que tiene que nosotros podamos hacer ese tipo de periodismo.
Juanlu, y una cosa, ¿cómo debe un periodista relacionarse con el poder para conservar su independencia?
Con distancia.
Y a la vez no perder fuentes, claro.
Claro, o sea, yo creo que el punto de equilibrio es tener una diversidad dentro de una redacción donde haya contrapesos, donde haya gente que se relacione con mucha cercanía con las fuentes y haya otra gente que ayude a esa gente a tener perspectiva y a guardar la distancia o a cubrirle las espaldas cuando haya que guardar esa distancia. Yo creo que una expresión que a mí no me gusta mucho es que esa del periodismo es el cuarto poder, porque nos coloca en un sitio en el que parece que formamos parte de una clase dirigente de un país que nos debe no sé qué servidumbre y por tanto debe consumirnos, porque si no es que la gente es tonta, analfabeta y no sabe leer y no lee periódicos y esto es todo mal. No, perdona. A lo mejor es al revés. Tú tienes que hacer un servicio social, tú eres parte de la sociedad civil, no del cuarto poder, y tú tienes que insertarte en la sociedad, y si la sociedad no te entiende, no conecta contigo, el problema es tuyo, que estás haciendo mal el servicio, porque desde luego la gente tiene necesidades sociales, tiene necesidades políticas, y a lo largo de la historia no ha habido ningún momento donde la gente no seamos animales políticos. Así que si tú no estás alimentando esa necesidad, es que te estás equivocando de método, o te estás equivocando de manera en la que conectar con todo eso. Yo me considero como periodista parte de la sociedad civil, porque creo que uno de los grandes males del periodismo durante todo este último tiempo ha sido formar parte de los pocos pasillos del poder donde se han tomado las decisiones. Y complementando lo que decía antes Ignacio, si nosotros no somos en el diario.es más independiente porque seamos mejores periodistas, porque somos buenos, pero también hay buenos en otros sitios. La historia está en que tenemos un proyecto que se financia de una manera que nos permite ser más libres. Y al ser más libres, tenemos más capacidad de estar más cerca de la sociedad y menos de las fuentes de financiación de toda la vida. Yo no digo que no se pueda hacer periodismo con dinero de la publicidad, pero si todos los medios de comunicación del mundo operan con las mismas fuentes de ingresos, el tipo de periodismo va a ser todo igual.
Esto es un problema grande en Galicia, por ejemplo, nos contaban a Pardo de Vera, ¿no?
Claro, si tú abres el abanico y dices, bueno, pues aquí hay gente que obtiene el dinero de socios, aquí hay gente que obtiene el dinero de instituciones.
Sí, de bancos, de
Arabia Saudí. Por lo menos que haya pluralidad, para que no se quede ningún flanco sin cubrir.
Y es lo de Galicia. Hay una anécdota que cuenta siempre nuestro director adjunto, José Precedo, que dice que él es gallego y él estaba allí cuando publicó el diario El País, él trabajaba antes allí, las famosas fotos de Marcial Dorado con Feijóo. Y él contaba que estuvieron varios días dando información, que lo relevante no eran las fotos, sino la cercanía. Las fotos demostraban el nivel de relación que tenía el entonces presidente de la Xunta con un narco condenado y conocido por toda Galicia como tal. Hubo un momento en el que, cuando llevaban varias semanas o varios días dando informaciones y estaba todo bastante encarrilado, lo que hizo la Xunta es aprobar un gasto de publicidad extraordinario, de muchísimo dinero. Feijóo dio una rueda de prensa diciendo se acabó la infamia, y en efecto se acabó la infamia. No apareció nada más en ningún otro medio. El País siguió intentando, hablando solos allí, porque no quedaba nadie más dando información sobre ese tema, y se acabó la infamia. Vía Chequera, se terminó el tema en el debate público gallego.
Pagan San Pere canta, ¿eh?
Está
qué tremendo.
En esa fotico con Marcial Dorado, que estaba en camiseta, que para una persona como Feijóo no le hemos visto nunca en camiseta.
Con algo de algodón,
es como verle con un suspensorio, o sea, es lo más fuerte que la manera más íntima en la que tú puedes ver a una persona de derechas, es como verle lavarse los dientes, no sé, fue rarísimo. O sea, esa foto, lo que más me impresiona no es el narco, es la camiseta.
Es el gorrito de Hoodie de Bad Bunny.
Un poco, ay, 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 Dios mío.
En este punto en el que hablabas del cuarto poder, que bueno, la prensa yo creo que ya se ha diluido un poco como cuarto poder, o sea, es un término que se acuñó en su momento por un filósofo escocés llamado Thomas Carlyle. La prensa era una instancia un poco fiscalizadora de la gestión pública, de mediador entre poderes y ciudadanos y de las fuentes de información. Ahora mismo, ¿en qué punto pensáis que se encuentra la prensa? Hablábamos con Iñaki Gabilondo, que nos estaba comentando cómo narró el 11 de marzo, pues hace 20 años, y bueno, pues la importancia que tenía el trasladar una información correcta, que precisamente no es que se trasladase una información entre la verdad y la mentira, es que directamente él describía como que se tiró una valla de alambre por parte de Pedro Jota y por parte de Federico Jiménez Los Santos, en las que directamente pues se puso
a fabricaron dos versiones y las fabricó. O sea, no se fabricaron en pasivo, sino que una parte dijo, vamos a fabricar dos versiones.
Vamos a fabricar
la verdad
dos
y la
versiones,
nuestra.
Efectivamente. ¿Cómo percibe ahora mismo? ¿Pensáis que hay una confianza por parte del público general respecto de la información que se está recibiendo? El hecho de que se haya desguazado de tal forma en la que, pues, por ejemplo, yo que no soy una profesional del periodismo, informe de ciertas cosas a terceros y que al final yo sea más consumida en un momento determinado que un medio profesionalizado, como pues
okay, es la diario, presencia, es nuestra presencia un signo de no. La, del derrumbe, el periodismo.
Es nuestra presencia frente a OK Diario un signo de algo, claro.
¿La contestas tú?
Yo tengo... sobre esto último, creo que, a pesar de que muchas veces se ha hablado del intrusismo laboral como un gran problema del periodismo, ojalá el intrusismo laboral hubiera sido el gran problema del periodismo en los últimos 20 años. El problema del periodismo ha sido la captura del poder, la financiación absolutamente monocorde, en los momentos donde había más dinero para periodismo es cuando muchas veces se podían publicar menos noticias importantes en esos años en los que había muchos medios, pero todos muy maniatados, y que, bueno, luego llegaron épocas más precarias, donde empezaron a salir medios muy, muy, muy austeros, y algunos tuvieron que cerrar porque no tenían dinero, pero antes de cerrar publicaron un montón de cosas que deberían haber sido publicadas 10 años antes. Había muchos más periódicos, pero no todos eran libres. Y en aquellos años el problema no era el intrusismo. Y ahora tampoco. De hecho, no hay ni por qué comparar formatos diferentes que son claramente diferentes, como lo que hacéis vosotros, lo que hacemos nosotros, uh-huh. lo que hace otra gente. ¿Qué necesidad hay? La gente no está en eso. Y no creo que el problema de fondo sea ese. Fíjate que Iñaki Gabilondo os regalaba esa metáfora maravillosa, ¿no? De que en épocas de inundación lo que más escasea es el agua potable. Y a mí eso creo que define no solo el trabajo del periodismo, sino que todavía más lo define en tiempos de Internet. Porque nosotros antes gestionábamos el silencio. Nadie podía expresarse si no era a través de nosotros. Y nosotros, los periodistas, decidíamos qué es lo que se acababa sabiendo y lo que no. Uh-huh. Eso te da un poder increíble. Y además lo usábamos para cobrar, ¿no? Págame y yo te contaré, querido cliente, qué es lo que tú debes saber hoy. Pero eso ha cambiado. Es decir, ahora todo el mundo puede hablar. Lo que hay no es silencio, es un ruido a veces ensordecedor. No puede uno orientarse en la actualidad porque está todo el mundo gritando. Ahora nuestro trabajo es callar un poco más, ver lo que se está diciendo en esa sala común que es la sociedad y decir, a ver, un momento, he dedicado 8 horas a esto. Y creo que lo que está pasando aquí, entre todo este ruido, es esto, esto y esto. Y además me he pegado un mes investigando y te traigo esto que nadie aquí estaba sabiendo ver. Y eso es un cambio. Antes gestionábamos el silencio, ahora gestionamos el ruido. Y la responsabilidad sigue siendo la misma, pero el esquema es completamente diferente. Porque ahora está todo permanentemente inundado de agua no potable, o al menos sin certificado de potabilidad. Es decir, a lo mejor es información válida que la gente comparte, pero tiene que haber alguien vigilando y fiscalizando que toda esa conversación tiene sentido y no acaba degenerando en realidades paralelas y absurdas.
Sí, yo creo además que ese debate sobre los nuevos medios que vienen a romper lo que antes existía. Yo es que recuerdo cuando hacíamos blogs, Juan Luis y yo, y nos decían exactamente lo mismo. Lo vuestro no es periodismo, lo vuestro no es periodismo. Pues claro que lo era. Y claro que lo que hacéis vosotros lo es también. Aunque sea una cosa, un formato distinto, que también juega con información y también con entretenimiento, me parece que es perfectamente válido y que el problema del periodismo no está precisamente ahí. Está, como decía Juan Lun, que se nos ha percibido muchas veces no como un ejercicio contra poder, sino como una parte más, como un departamento más del poder, como el departamento de relaciones públicas del poder, sí. Que se ocupaba de explicar en este país pues lo bueno que era el rey emérito. Acordaos, cuando me hablan de la edad dorada del periodismo siempre recuerdo lo mismo, lo bueno que era el rey emérito y lo grande que era por lo mucho que hacía por la democracia española y lo bien que nos decía que la justicia era igual para todos todas las navidades por televisión. Durante 40 años en España la prensa cayó con lo que se sabía del rey emérito. Y a partir de ahí ya cualquier análisis sobre la prensa en España pues tiene un problema, que es que tiene que explicar muchas cosas de por qué en España pasó esto sin que nadie se enterase. O más bien, si lo sabía todo el mundo, ¿por qué nadie se enteró y por qué nadie lo contó?
Llevamos años de cloacas, muchos años de cloacas y cloacas y de rascar y un poco de sacar la mugre del fondo de estos tiempos que estáis los dos comentando, ¿no? De la gestión, de los tiempos de gestión del silencio, de los tiempos de por qué nadie contó esto. Vosotros habéis sacado unas cuantas exclusivas, una es la de Marbella, una de las últimas. ¿Qué tiene de distinta la de la pareja de Ayuso, teniendo en cuenta el tipo de personaje muy mediático, muy que saca unas mayorías absolutas inexplicables, muy chabacán? O sea, ¿qué tiene de especial esta? Porque es la primera por la que habéis recibido estas amenazas explícitas y que está generando esta respuesta, ¿no?
Yo creo que todavía está, esta es una investigación que todavía está en curso. Todavía no hemos terminado de trabajar en toda la información que tenemos, en un, como os decía antes, un trabajo de contraste, de comprobación, y que no sabemos hasta dónde podremos llegar desde las pistas que tenemos. Pero el paralelismo más cercano probablemente sea el de Cristina Cifuentes, lo que pasó con Cristina Cifuentes. Uh-huh. En aquella ocasión, acordaos que también tuvimos unas amenazas muy serias. Salió Cifuentes a decir que nos presentaba una querella criminal contra Raquel Lejerique y contra mí. Estuvimos los dos varios años imputados en el juzgado, acusados de 3-4 años de prisión.
Fuerte.
O sea,
sí.
No estuvo mal. O sea, como,
sí,
como no, nos, fin, no nos dijeron fin, idiotas sí. que os den, pero no estuvo sí. mal tampoco, ni nos amenazaron por escrito con triturarnos. Pero fue muy parecido.
Seguimos
en el sentido,
sin antecedentes, ¿no? En esta mesa.
No, todavía no hemos acabado en la cárcel.
Madre mía, estamos.
Pero no lo descartamos, ¿eh?
Dale tiempo, dale tiempo.
Cada sí. día que se salva es un buen día. Cada claro, día que salvamos sin antecedentes.
Entonces nos acusaban de revelación de secretos, ahora nos acusan de tomar al asalto casas encapuchadas, o sea que en el fondo un poco el sistema no ha cambiado mucho. Pero fíjate que en aquella ocasión sí cayó Cifuentes y ahora yo tengo dudas de que vaya a costar el puesto a Ayuso, pero por una razón. En aquella época Cifuentes dependía de Ciudadanos. Ciudadanos había estaba en un gobierno de coalición y podía cambiar de posición. Amenazaron con una moción de censura. Y solo cuando amenazó la moción de censura la hegemonía del Partido Popular, Cifuentes tenía una salida para ella, que era yo aguanto, me voy a la oposición y vuelvo a ganar las elecciones, pero entonces aparecieron las cremas para rematar a Cifuentes, el vídeo de las cremas robando en el en un Eroski o en un Alcampo, no me acuerdo ya, en un supermercado, y eso ya fue su fin. Pero si no hubiese aguantado, hubiese aguantado, la razón por la cual cae Cifuentes y Ayuso le puede pasar lo que le pase por encima, porque yo creo que nadie habría sobrevivido, no te digo a esta investigación de ahora, a la que publicamos hace un año cuando contamos, cuando contamos que su hermano, las mascarillas, todo eso lo habíamos contado también nosotros en el diario.es y no pasó absolutamente nada. Ningún otro político hubiese sobrevivido a que tu hermano se lleve 300.000 euros en mitad de la pandemia con un contrato de tu gobierno. Nadie sobrevive a eso, salvo ella. Y ella sobrevive porque mientras siga contando con el apoyo de tantos medios que le ríen las gracias, pues no habrá problema.
¿Es eso? ¿El secreto de Ayuso es eso? Porque de verdad que
hombre,
está
el protocolo de la vergüenza, los claro. 4.000 muertos en las residencias de ancianos.
7.000.
Ya es un sumatorio de cosas que ya pierde uno
que
la noción
totalmente,
del tiempo.
O sea, aquí es totalmente inexplicable, para la gente que nos escucha sobre todo, es totalmente inexplicable lo de Ayuso. De verdad, chicos, vosotros que sois analistas políticos, podéis arrojar un poquito de luz sobre
yo creo que hay
esto.
Esas dos cosas. Por un lado, que tiene un ecosistema de medios que le perdona todos los errores y que los disculpa. Nos pasó igual con Cifuentes. Cuando sacamos el máster fraudulento de Cifuentes, portadas en los periódicos hablando de nuestra posible fuente. Era igual. Sí. Intentando desacreditar nuestra información, intentando decir que detrás había intereses políticos, en fin. Y en este caso es exactamente lo mismo. Aquí ya la culpa es de la Fiscalía, de Hacienda, acusándonos a nosotros mismos de estar tomando al asalto el Palacio de Invierno. En fin, siempre tiene que ver con, por un lado, con esa cuestión, con que tiene un ecosistema de medios que un día se inventa en el 11M y otro día aplauden este tipo de cosas. Y por el otro lado también con que cuenta con una sociedad muy conservadora, o conservadora de aquella manera, porque la sociedad madrileña es una derecha un poco diferente, y que la respalda contra viento y marea. Y sobre todo en un escenario de polarización donde tienes enfrente a Sánchez y desde la mentalidad madrileña ese que está pactando con los enemigos de España, con los etarras, con los independentistas, esa caricatura, pues es tremendamente eficaz.
Fíjate que en el diario tenemos un componente que supongo que es habitual en otros sitios, pero que a nosotros nos da mucha vidilla, y es que muchas de las personas que estamos en la dirección del diario no somos de Madrid.
Sí.
Y eso hace que algunas cosas se vean muy claras. Yo soy de Sevilla, director adjunto José Precedo es de Galicia, Neusto Más también, director adjunto es de Cataluña, y eso desde fuera nos hace ver cosas que son muy llamativas. Ayuso tiene más poder mediático que el presidente del PP Nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene más poder en los medios de comunicación de Madrid, es decir, de España.
Es la de un pisapapeles.
Da igual, pero con Casado pasaba igual.
Ya.
A Casado se lo cargan.
Y con Rajoy
y con Rajoy pasaba igual. Es decir, a Rajoy lo ponen en crisis, a Casado se lo cargan. Y a Feijóo lo tienen absolutamente maniatado en un rincón, porque el poder presupuestario y de influencia y de relaciones público-empresariales en Madrid no lo ostenta el presidente del Partido Nacional, sino que lo ostenta la presidenta del partido que preside la Comunidad de Madrid, que en este caso es Ayuso. Y eso le da un poder no solo sobre lo que suceda en Madrid, sino que le da un poder sobre el relato mediático de toda España.
Sí, sí, es la protagonista, o sea, la línea, polarización, claro, y la heroína para muchas.
La
mucha
línea
parte
editorial,
de
digamos, de los medios de la derecha en España no la marca el cerebro de comunicación que convence a todos esos medios sentado a la derecha de Feijóo, no. La marca Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez.
Entonces,
¿hasta qué punto
eso
es?
Tiene consecuencias para los que somos andaluces, para los que son gallegos, claro, ni te cuento, para los que son catalanes y para los que intentan estudiar en Baleares, algo que se... O sea, es mucho poder. Por eso muchas veces los que somos de fuera de Madrid pero trabajamos mucho tiempo en Madrid tenemos esa tensión de ¿estaremos dándole demasiado protagonismo a Ayuso? ¿Estaremos dándole demasiado? Sí. Pero es que Ayuso manda
igual, sí,
mucho más, claro, de lo que debería mandar una presidenta de la Comunidad de Madrid.
Chicos, y vosotros con toda la información que manejáis que no podéis publicar por...
Te has quedado intrigada con
es
eso.
Que está, lo más importante que has dicho es se vienen cositas. Todo el rato estáis en el se vienen cositas.
De todas las cosas, claro, de todas las cosas estas, quiero decir, estáis un poco ya desencantados. O sea, claro, sois como el super yo de Nietzsche, ¿no? Un poco, realmente tenéis una información... Que nos dejaría todos hepatados. O sea, esto es como el que sabe de las cloacas. O sea, por eso los presidentes del gobierno envejecen tanto, ¿no? Realmente. O sea, quiero decirte, cuando tú ya tienes un manejo de información a unos niveles, ya te desencantas mucho. O sea, decidnos la verdad. ¿Vamos a salir mejores o vienen
Fíjate,
unos meses
yo,
horribles?
Yo sigo siendo optimista. Yo siempre soy optimista. Juan lo sabe. Rara
patológicamente
vez
optimista.
A veces sí. En exceso, pero siempre soy optimista. Y aunque tenga más información, no sigo siendo optimista. Sigo pensando que al final ganan los buenos, que el culpable lo paga, en fin, este tipo de cosas, a lo mejor un poco ingenuas, pero sigo pensando que es así. Y sigo siendo optimista y creo que en el futuro saldremos mejores, sin ninguna duda.
Ah, mira, Juan.
Pues, a ver, estamos en el mejor momento de la historia, eso que también me gusta decirlo, sí, a mí, que bueno, todavía, pues no sé, si te entra una infección bucal te puedes quitar la muela, o sea que... Sí. Bueno, es que claro, estamos un
tenemos
poco de límite.
Tenemos penicilina, tenemos internet, es que puede salir mal.
Claro, que puede, efectivamente. Juanlu, ¿tú qué perspectiva, qué visión tienes respecto de toda la información que manejas y no puedes comunicar?
No, yo soy el que ve problemas siempre por todas partes y me obsesiono con las soluciones cuando en realidad no había problemas previamente, ¿no? Yo tuve muchos años de muchísimo optimismo casi cibernético, porque yo soy de la generación que utilizó internet, la generación 15M. Yo como periodista utilicé internet para contar que la vida... que la gente, que la sociedad estaba mejorando. Que la gente se estaba saliendo no solo a las calles, sino a un montón de sitios, visibles e invisibles, a hacer cosas mejores. Y eso a mí me hizo convertirme en una especie de optimista en lo político y en lo tecnológico. Yo creía que la tecnología nos iba a hacer mejores.
Un Hare Krishna de Twitter de repente, Juanlu.
Totalmente. Y ahora ya no.
Sí, ya estamos todos despedidos.
Ahora estoy en este punto en el que sí que soy pesimista con la evolución social atravesada por la tecnología. O sea, no solo por la inteligencia artificial, sino por absolutamente todos los fenómenos de desinformación que vemos a nuestro alrededor y cómo cada vez más hay más ruido y menos espacio para hablar las cosas con calma. Ya no te digo ni el debate, sino hablar las cosas con calma sin que... eso genera un cisma permanente y sin que se generen hombres de paja y trucos dialécticos todo el rato para ver quién gana la discusión y no quién gana el debate de fondo. Yo ya sé que esto es una postura un poquito así como con ínfulas, ¿no? Ay, la gente hace ruido y no escucha las ideas de verdad. Pero sí que creo que la tecnología había servido para abrir el debate y democratizar el debate político y ahora está sirviendo para lo contrario, para cerrar, polarizar, bueno, y rentabilizar la polarización.
Y sorpresa, sorpresa, porque son efectivamente empresas privadas, claro, las que están detrás de esos medios. Ya por último, como nosotras ya conocemos, pues cuál va a ser el Pantone de referencia del año que viene, que van a ir de todo como en tono socre, ¿qué va a ser lo que se viene en los próximos meses?
Vamos a tener un carrusel de electoral, eso no es una sorpresa. Vamos a tener, tenemos vascas, catalanas, tenemos europeas.
¿Se adelantan las nacionales?
Pues hay mucha hipótesis con eso, sí. Hay quien dice que es que va todo ligado a las catalanas. Si en las catalanas da un resultado ingobernable, puede hacer más ingobernable todavía aún el Parlamento. Porque un escenario en el que Junts no se vea desplazado del gobierno, el independentismo se vea desplazado del gobierno de Cataluña por Illa, puede ser muy bueno para los catalanes y para el PSOE catalán, pero muy malo para el PSOE nacional porque perderían socios parlamentarios. A mí mucha gente en el gobierno me dice que es posible que haya elecciones el año que viene, otra vez, generales.
Vaya, vaya, no nos gustaba tanto clip. la Democracia, pues toma, democracia. Pues, no, yo ya no distingo cuándo estamos en campaña y cuándo no, la verdad. Es que se me, o sea, siempre, es un poco siempre,
es
¿no? Como, el cuerpo
claro,
lo nota.
Es la campaña de Schrödinger, como
sí,
dices
sí,
tú.
Sí, claro.
De todos modos, épocas muy buenas para los medios de comunicación, bueno, de izquierdas.
Bueno, que nosotras no, que no vamos a saltarnos una semana ni un postre,
no
que ahí vamos a estar comentando
bueno,
que
no podemos, Nerea, porque no podemos saltarnos.
Tenemos el pelo blanco como María Antonieta se nos ha puesto debajo de estos tintes, amiguitas. Pues chicos, ha sido una
gracias.
Maravilla,
gracias
la verdad.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias a vosotros por vuestra labor,
correcto.
Por manteneros ahí firmes y en pie. Muchísimo cuidado con esas pulsaciones, Ignacio.
No, han bajado ya.
Perfecto, nos alegramos un montón porque confiamos mucho en esas exclusivas, en ese periodismo del bueno que nos encanta y nos acompaña. Gracias por estar aquí y a vosotras gracias por estar ahí una semana más después de esta Semana Santa lluviosita que os habéis comido, mis niñas.
Y a los que lo hacen posible también, porque efectivamente no habéis podido disfrutar de vacaciones y ahora tampoco, porque estáis trabajando de vuelta.
¡Hasta
adiós!
¡Hasta luego!
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.